Hola, ¿qué tal? Estamos acá una noche más en Nación Combi. Yo soy Harold Gisser, arroba mil demonios.
Eric Irarteón, arroba Coyote Gris.
Y Carlos Zúñiga, arroba Carlos Zúñiga.
Y bueno, estamos acá grabando en vivo, respetando relativamente el distanciamiento social, pero haciendo lo que se puede, para poder entretenerlos un rato ustedes, pues, con las amenidades, comentario de las amenidades, el entretenimiento nacional, pues, la política, ¿no? Okay, entonces, nosotros todas las semanas tratamos tres temas distintos. Hoy día vamos a hablar primero de este caso que ha habido de esta reunión social que hubo en Las Olivas, que ha desatado toda una discusión alrededor de quién es el responsable de esa clase de casos, que ha habido incluso muertos, en fin, ya, y aparte no se puede saber exactamente qué pasó, porque digamos las versiones ahora no coinciden entre el ministro del Interior.
No, que además tiene que constatarse lo que dicen los testigos, las cámaras que pudieran encontrarse, las celulares y grabaciones que se han tenido, y además las pericias forenses propias de CSI Los Olivos.
Este es el primer tema. Después vamos a hablar de cómo le quieren prender fuego a la ONP. Ahora sí hay que preocuparse, ¿no? Por los fondos de la jubilación de la
de
gente.
Hecho,
¡qué horror!
En este instante están prendiéndole fuego, la pira ya está creada, han llevado harta gasolina.
Claro, ya están pasando con los trinches y todo. Es bien interesante de ver, ¿no? Ahora estamos cayendo en cuenta de cuál es el impacto de este tipo de medidas sobre los fondos previsionales. Ahora sí, nos damos cuenta.
¿Qué
así pasaba?
¿Qué aguanta? ¿La ONP? ¿Es público? No, eso sí no lo podemos permitir.
Claro. Pero además va añadido con una visión parcializada de la realidad que tienen algunos grupos que, aunque no lo crean, no son los que creíamos dogmáticos.
Y al final vamos a hablar... Y el último tema va a ser, vamos a hablar de responsabilidad social empresarial en tiempo de pandemia, de cómo todavía algunos están haciendo algunas cosas.
Muchas cosas.
Está muy bien.
En realidad, muchas de las actividades de conseguir las plantas de oxígeno no ha sido el Estado, sino más bien ha sido la sociedad civil, fundamentalmente la Iglesia Católica.
Distintas iniciativas, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Tienes, los canales.
Sí,
los canales.
Sí. Ahora, bueno, les cuento que estamos en tantos canales a nivel nacional que el programa se iría leyéndolos, pero esencialmente nos puedes ver en el 18.1 de la señal de la televisión digital abierta, y estamos también en el Facebook de Nación Combi, en el Facebook de UCI, y en un montón de canales que repartiendo, pues,
que ahí van a pasar.
Por cuota le vamos contando. Por
que
ejemplo,
ahí van a pasar, están pasando, ya pasaron.
Si estás en Apurímac, puedes vernos en el 715 HD. Ahí está. Hoy día es Apurímac, la próxima semana daremos otro departamento.
Cusco, para que no vean.
Cusco. En el Cusco estamos en el 715 del HD también, Cable Más, también el 6, que es Cable Express, y en el 27.2 de Impecable TV.
No ven hasta en la Antártida, señores, no ven hasta la Antártida.
Y en el 30 de Claro, a nivel nacional.
Bueno, y aparte estamos también en las redes sociales de UCI Noticias, así que nos pueden buscar en su página de Facebook. Ahí está siendo transmitido este programa en vivo, y después queda el archivo, entonces no lo pudiste ver en vivo en ese mismo momento.
Si te salvaste.
Lo puedes ver porque estabas viendo otra cosa
como... Y si quieres escuchar solamente nuestra voz, lo puedes ver. Lo puedes ver.
Lo
puedes encontrar a partir del día jueves en Spotify, iTunes, iVoox. Y...
Claro, nosotros también lo subimos como podcast, así como audio.
Es que seguimos siendo un podcast, ¿no?
A pesar de todo.
Somos el podcast que saltó a la televisión.
Y volvimos al podcast y a la televisión.
Volvimos al podcast. Y no se olviden también que pueden comentar, pueden conversar con nosotros mientras estamos hablando del tema, y vamos a leer sus comentarios en vivo aquí en UCI.
No todos, ¿no?
O sea, claro.
No garantizamos nada.
Aquí no hay censura previa. Claro. Hay censura posterior.
Censura no le digas, dile filtro. Tenemos claro, un filtro
sea, control de contenidos.
Pese al pinchaglobos de Hans, comenten, ¿ya? Y conversamos.
Hay un filtro de decencia pública. Pues.
Nación Combi solía ser apenas un podcast independiente sobre política, economía, cultura y básicamente cualquier cosa que se nos ocurriese. En esta tercera temporada es además un programa semanal que se sube a distintas redes sociales. Es conducido por Hanrod Kisser, Carlos Zúñiga y Eric Iriarte. Cada semana nos conectamos y cada uno graba su parte de su casa, lo cual luego es mezclado por Carlos Zúñiga. Este audio es editado por Hanrod Kisser. Síguenos en Twitter, Facebook, iTunes, iVoox y cualquier otra plataforma en la que nos encuentren. No se olviden de darnos like, dejarnos comentarios o ponernos estrellitas para que otros nos puedan encontrar más fácilmente.
Ok, vamos a hablar pues del caso este que ha habido el fin de semana de una reunión que hubo en Los Olivos. que, bueno, que está violando la ley, ¿no es cierto? O sea,
sí. A ver, lo primero es, estamos en tiempo de un toque de queda. El toque de queda significa después de las 10 de la noche nadie debería estar fuera de su casa.
Que, para entre empezar. Paréntesis, va justo en la mano del tema que vimos la semana pasada de tus derechos que ya no tienes, ¿no?
En este horario tienes ciertas libertades que son la de reunión por un lado, la de tránsito por el otro, y por ende la policía y las fuerzas armadas tienen la posibilidad de intervenir a cualquier persona que esté fuera del horario libre de tránsito. Eso es lo primero. Segundo, que están prohibidas las reuniones sociales de todo tipo. Uh-huh. Eso significa que cualquier reunión de dos o más personas ya es una reunión social.
Independientemente del distrito, ¿ah? También. Uh-huh. No es que vale para Miraflores, pero no vale para Los Olivos.
Y también entonces, independientemente estés en la Yapla, estés en la montaña, donde estés.
¿Dos es el marco? O sea, si
no, no es el marco, es que cualquier cosa más de dos ya es reunión.
Ya, ok. ¿No, no era cinco?
No es la cantidad de personas, es el hecho de estar congregados, personas. Ahora, pero hay familias de cinco que no pueden comer juntos. No, sí pueden comer juntos, o sea, pero eso es que no se le considera una reunión social, sino que es una parte de la cohabitación.
Pero okay, claro, partamos de la premisa de que esos son familiares que efectivamente cohabitan, ¿no? Que viven juntos en un solo espacio.
Y si la el familia se entonó el cumpleaños de uno de ellos.
Que por Zoom, pues. O ¿no? sea, si es el cumpleaños y lo celebra la gente que vive en la casa, bacán. El asunto es que vengan de otros lados, porque lo que no puede haber es precisamente eso.
O sea, no pueden traer mariachis, ¿no?
No pueden traer mariachis, ni invitados.
¿Cómo tampoco va a cantar el mariachi pues con la máscara? Es un poco difícil.
Y ¿qué? Se quitan la máscara, ¿no?
Claro. Por
eso, que pues, ese es otro de los problemas. También parte de lo que se encontró es que para poder estar tomando la rica chelita, pues se tenían que quitar la máscara de manera permanente.
Porque, mira, justo te voy a comentar, hace un par de semanas nos estaban invitando a una parrillada. Diciendo, oye, ahora que ya las cosas están más o menos bajo control, siguiendo la línea de lo que decía Carlos, pues, ¿no? De que ahora que, o sea, hay algunas cosas que están permitiendo, ¡ah, ya! Entonces, listo, bacán, vamos todos a hacer lo que no hacíamos, lo que no hemos podido hacer en estos meses. Entonces, una parrillada y cada uno está como que en un espacio, pero cada uno separado y cada uno come. Pero, mentira, pues, o sea, a la hora de la hora.
De distancia,
claro. A la hora de la hora.
Los protocolos de la juerguita no existen.
Claro. O sea, y encima va a haber trago, ¿no?
Claro, a ver, por lo menos. No por lo menos, si te digo, si quieres un grado menor, aunque puede tener un impacto, es que estés por último con tu familia, ¿no? Familiar que han ido a visitar a la abuela.
Pero lo que pasa es que
ese es un primer grado, pero en este caso además, uh-huh, era un local social, que era una discoteca en concreto.
No, pero debería estar funcionando.
Creo que no debería estar
pero funcionando. Pero la licencia creo que era otra cosa.
La licencia textil.
Ahí tienes textil, problemas del diseño informal de nuestras comunidades, nuestros distritos, nuestras comunas, en el cual le agregan el tema de darle permiso de una cosa a otro, y como nadie está chequeando, porque como dijo el alcalde, que es papá de un congresista, dijo, no tengo suficientes serenos y los que tengo están enfermos.
Y por tanto, esa es una responsabilidad sentimental, ¿no? Claro. Lo que ha pasado en su caso es una responsabilidad. O sea, ahora, el tema...
Pero con respecto a eso, un poquito nomás, que claro, él dice eso, pero su ejecución del gasto, o sea, el presupuesto que tiene es de 30%+, a agosto del 2020. Eso quiere decir que el señor tiene plata para contratar, no sé, extemporáneamente
gente. Que debería
gente
tener prioridades.
Claro, pero no,
¿qué vas a gastar?
No lo está haciendo por incapacidad de gasto, mala gestión o desinterés simplemente. Así que eso es pura excusa,
¿no? Mira, todavía no llegamos a la intervención
claro,
policial.
Eso justamente es lo que permite, digamos, hagamos un planito porque realmente hay un montón de responsabilidades y hay unas que son responsabilidades estructurales, o sea, responsabilidades de diseño, que intervienen, pese a que no son directamente relacionadas con este hecho, impactan de manera claro, negativa. Y hay otras que son, efectivamente, de este suceso particular.
Porque es importante que quede claro de que un caso como este tiene muchos responsables. No es como que toda la culpa es de esta persona, de la mamá, que los... O sea, que uno ve en Twitter, pareciera que tenemos que casar a esa una persona culpable de todos los males, y él es el culpable de todo.
Pero es que tenemos en la vida, forma de ver de responsabilidades únicas.
Claro, pero es que eso no es así. En el mundo real, hay muchas personas que son responsables a distintos niveles.
O sea, ¿no? Esta es la conversación que ocurre fuera de Twitter, ¿ya? Que no es que, el malo la policía o el malo el Estado. No, hay muchos responsables.
Los adultos cuando se reúnen.
Claro. Los adultos cuando se reúnen y no están simplemente tratando de encontrar al yo no fui, sino fue aquel que me cae mal y de alguna manera él tiene que
hay
ser
una
el
responsabilidad
responsable
directa y única.
Y de llevar agua para tu molino también, ¿no? Porque, esto es culpa del neoliberalismo, por supuesto.
El neoliberalismo capitalista, ¿no? Porque lo único que querían era el lucro, ¿no? Además, exacto, todo lo ha enfocado el lucro. Pero ahí tienes, desde diseños estructurales, tienes responsabilidades funcionales. Gente que, ¿cómo le dieron permiso? Segundo, ¿por qué no vigilaron, no hicieron control? Tercero, la responsabilidad de lo mismo de, sabiendo que no se puede hacerlo, Cuarto, esto requiere cierta inteligencia de la policía que debe estar monitoreando, por ejemplo, las redes, porque esto fue avisado y llevaban semanas los vecinos denunciando que ahí pasaba algo y no se había hecho. Quinto, es la responsabilidad de los actores mismos que estaban dentro de ese lugar estando infectados. Algunos sabiendo y otros no sabiendo. Si yo sé que estoy infectado, está bien, no me voy al tono a infectar al resto.
A menos que tú te, a menos que, digamos, a ti te importe, solo, ya estoy contagiado, ya que voy a hacer, igual salgo, igual los demás no me importan. Pero vayamos, ese por ejemplo es un tema que es nuclear de la manera en la que nosotros nos comportamos. O sea, ese es un tema, Perú en una foto es eso, es yo estoy enfermo, entonces salgo porque bueno.
Pero mira, yo justo tengo, o sea, conozco, ahora por el tema de la Feria del Libro, estaba poniéndome en contacto con varios autores que van a presentar cosas. Y un escritor, no me sé cuál ya, pero hay un escritor que está infectado. Ya. Y que está en su casa. Y nosotros le decimos, pero escribe, pues si estás, digamos, ahí en tu casa encerrado. Y yo, no tengo energías ni para eso. Pero sí tiene energías para salir a comprar la comida en su casa. Yo le decía, oye, pero no salgas, o sea, no salgas a infectar a la gente. No pasa nada porque salgo con mascarilla. Entonces no voy a contagiar a nadie.
Ojalá que no vive cerca ninguno de nosotros, ¿no?
No voy a decir, pero lo decía de una manera tan natural.
Si tú sabes que alguien está enfermo y sabes que está incumpliendo las reglas, ¿le tienes que tirar dedo?
Claro, él es tu discoteca de los Olivos. O sea, tú sabes que está operando y no estás haciendo nada por...
O sea,
denúncialo, amigo, denúncialo.
No, bueno, igual conversamos con él y dijimos, oye, no hace eso y creo que he entendido, ¿no? Pero
pero igual fue a comprar hoy día algo.
No he vuelto a hablar con él desde que...
Además, no vuelvas a hablar con él.
Claro.
Pero es una persona... Como sea, racional. O sea, yo creo que
pero ahí ¿sabes qué dice Hans? No, ya no voy a volver a ir a su casa a hablar con él.
No, era por
desde
Zoom.
Desde ahora.
Era por Zoom, pero él en realidad no lo hacía de mala gana, sino que de desinformación en realidad. O sea, él decía que no, yo estoy con la mascarilla y no pasa nada, entonces ya no estoy contagiando nada. Ya le tuvimos que mostrar más data, ¿no? Decían, mira, lo que dice el OMS, tal cosa,
ya.
Tal otra.
O sea, entonces vayamos desgranando este choclo, ¿ya? Tenemos un tema que es el asunto estructural, que por ejemplo, es el ¿por qué se reacciona así ante la policía? Hay un historial de comportamiento policial que es una cosa que hay que señalar también, que es el rasero con el que se miden las reuniones según dónde se hacen es bastante distinto. O sea, cuando se hace un operativo como el que ha hecho la policía en una zona, por ejemplo, periférica de Lima, Los Olivos, bueno, ya no es tan periférico de hecho, pero es en un distrito muy al norte de Lima, lo que ocurre es que le pasan la voz a la prensa para hacer estos operativos grabados que mal que bien va a servir para tener material para revisar qué pasó, pero... Eso no se hace cuando se hace una intervención en un lugar, digamos, más acomodado, entre comillas, ¿no? Que es lo que se percibe. Y ahí, cuando se hace en zonas mientras más alejadas del centro de la capital, suelen ser, incursiones más violentas, donde hay mucho más abuso policial. Entonces, eso es un factor por el cual una persona que está, más allá del hecho de que está rompiendo la ley, genera de por sí un estrés adicional. Si tú, y uno puede ser testigo, si tú ves que hay una intervención en Miraflores y viene el policía, le gritan desde el balcón, cosa que ya hemos visto, le gritan y lo botan y lo mandan a su casa entre lisuras. Y no pasa nada más. Entonces, ese es un tema estructural. Tienes el tema de la falta de fiscalización. Ese es otro tema estructural. Pero tienes además de los que son propios de la cuarentena. La falencia comunicacional es una bestialidad. Y eso es lo que hace que tu amigo haga lo que hace.
Claro, hay una cosa más que justamente va de acuerdo con eso que... O sea, la policía tampoco ha hecho un esfuerzo mediático por, exponerse como muchachos, vamos a trabajar todos juntos. Nosotros sabemos que han habido abusos en el pasado, todos los hemos visto en redes sociales, o sea, no tiene ningún sentido negarlo, pero ahora sí vamos a poner el hombro, muchachos, esta es una nueva era, un esfuerzo. Claro,
no hay
una
que campaña. confundir ejercicio de la autoridad con abuso de autoridad.
Exacto.
Claro.
En ese camino, que tiene que ver con la comunicación por un lado, también está del otro la percepción que alguna gente se ha querido llevar de, oye, pero todos estos eran prontuariados, o todo. Sí, en efecto, probablemente pueden encontrar a más de uno, no porque estén en Los Olivos. Ojo, prontuariados pueden encontrar en cualquier sitio y en cualquier distrito. Sí. En este caso, en concreto, habían algunas personas que tenían esas características y que además estaban infectadas. O sea, el primer ítem eran gente que estaba con coronavirus en un ambiente cerrado, infectando al resto de personas con coronavirus, porque además estaban sin mascarilla. Esta circunstancia no puede llevar al resto de nosotros a decir, bueno, finalmente era un delincuente, finalmente estaba infectado, está bien.
Porque es una manera indirecta de decir, merecen pena de muerte, y eso también es una...
O merecen morir. O sea, la vida, el costo real que está teniendo esta pandemia de no saberse coordinar, de todos los problemas estructurales de años, de no haber llevado adecuadamente el tema de salud, educación, no puede obligarnos a tener un muerto más por un causal diferente a los que ya tenemos en las manos, ¿no?
No, aparte la manera, o sea, lo que sabemos ahora es que varios de los que fallecieron, por la forma como se efectuó, digamos, la operación, ¿no es cierto? O sea, que la gente, que era lo que hablamos también la semana pasada, si por ejemplo, estoy en un lugar y llega la policía, y aun cuando yo estoy todo bien, todo lo de la ley, tengo mi documento impreso, mi carnet de prensa, todo, estoy bien, yo igual me muero de miedo porque
eso es estructural.
Porque en el pasado yo he sido, digamos, víctima de maltratos de la policía. Entonces, o sea, entiendo que haya gente que se desespere. Claro, no lo justifico, ¿no? Pero entiendo que en esa situación...
También la desesperación de estar fuera... Ya estaban fuera de horario, estaban dentro del toque de queda, fuera de su casa, no habían avisado que se iban de tono, sino que se iban a la casa del otro padre o sea, habían una serie de gente que no debía estar ahí. Claro. Ninguna, para empezar.
Claro.
Nadie tenía que haber estado en
ese local. No debería haber estado abierto, para empezar. Pero no solamente eso, sino que ahí hay dos lados de la moneda. Porque tú dices, ¿por qué hay sectores? Mira, y este es otro asunto de cómo se ha manejado la pandemia. ¿Por qué hubo sectores que sí se reactivaron y otros sectores que funcionando de la misma manera no se han reactivado, sobre todo el tema de entretenimiento nocturno, que puede ser una razón que haya llevado a los dueños de estos locales a abrir para operar y tener ingresos?
No digo caso específico. Yo creo que el caso de los locales nocturnos en general, bares, discotecas, todo lo demás, no solamente se ha visto aquí, sino a nivel mundial.
Exacto.
Que donde se ha reabierto, se ha aumentado la cantidad de contagios y han tenido que retroceder. O sea, desconozco, creo que no hay ahorita un lugar donde estén abiertos los locales nocturnos. Porque
no haya tenido un
repunte. No es que tengas turistas, no es que tengas... No tienes gente que el consuma, pero sí hay una necesidad de salir de tu casa. También el encierro, 5 meses, 150 días, la gente quería algo.
Pero este en específico es un local que más allá del tema del giro de negocio, era un local que no tenía defensa civil desde el 2016. O sea, y que de hecho lo que contribuyó con la muerte de las personas que iban adelante tuvo que ver con el hecho de que esa puerta no debería haber pasado ninguna inspección porque se abría hacia adentro. Entonces, un local con gente, público, que no tiene puerta de pánico, que se abre hacia afuera, una trampa mortal
por definición. Y no tiene puerta trasera, ¿no?
Solamente tenía un acceso que era bajando una escalera y la puerta era de metal y se abría hacia adentro.
Ahora, a ver, no es el único bar que tienes que subir una escalera para llegar al bar. Y hay varios de esos en Miraflores.
Sí, claro. O sea, pero la puerta se abre hacia afuera, hombre.
Pero si aunque, no tienes una trampa. Aunque se abra para afuera, la forma de la estructura de entrada ya también es complicada. No se preocupen, vayan a Cusco, también tiene varias discotecas y varios bares y restaurantes del mismo tipo.
Pero yo creo que, siguiendo lo que decía Carlos, ¿no? Que, claro, estos empresarios pobrecitos ellos, ¿no? Que se mueren,
no tienen ingresos. Este especial, ¿no?
Que no tienen ingresos. Ay, pobrecitos, han tenido que abrir su discoteca así sufriendo, con dolor en el alma, con su estampita de la Virgen María. Y en realidad, lo que hemos visto en la pandemia, en el Perú somos los maestros de la adaptabilidad, ¿no? Que hemos tenido muchos empresarios de chicharronerías, de cevicherías, de todo tipo de negocios, que han tenido que ver la manera de adaptarse a la nueva situación, a las nuevas regulaciones, sacar los protocolos, o ver la manera de seguir funcionando sin matar gente en el proceso, pues, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, pues, yo creo que, hay muchas experiencias, han podido entrar a internet y averiguar, y claro, yo sé que es duro, yo sé que es un poco insensible,
Yo no digo que la consecuencia de las decisiones sean necesariamente justificables o positivas. Lo que digo es, hay que entender lo que ha pasado. Hay gente que efectivamente no ha entrado a internet y ha dicho, oye, yo tengo que comer, y si no me dejan comer, y como él se abrió y yo no, yo voy a abrir también.
Está bien, pero es que no es que haya una lógica de algunos abrieron. En el tema de discotecas, bares nocturnos, restobars, o como le quieran llamar, de actividad fuera de la hora, hay un toque de queda para empezar.
Cual
físicamente no es posible, con lo cual además es inconsecuente. Ahí tienes una responsabilidad además de características penales de estas personas que, a sabiendas de que estaban pudiendo exponer, lo hicieron, porque además incumplen la ley.
Y también está la responsabilidad de las personas mismas que asistieron, que esa es la cereza del pastel, ¿no? Sin necesidad de alegrarse, que eso también ha pasado, que me ha parecido abyecto ver cómo gente se alegraba y decía, ¡ja, ja, bien hecho!
Para que aprendas.
Eso dice mucho del alma de la gente, ¿no? Pero el tema es que, dejando de lado eso, porque son víctimas, al morir ahí son víctimas de alguien, de todo esto que estamos conversando. Bien,
pero también,
son responsables.
Es un doble discurso. Es un doble discurso el que tiene esa gente que dice que bien que se murieron porque están, ayer estuvieron viendo más que seguro el final de la Champions con 4 de sus primos o con 5 de su familia que se puede haber movido, y además a pesar de que el domingo no se puede mover nadie, igual llegaron porque viven cerca, viven en el otro piso, hicieron algo, y esa gente dice, okay, esos estaban en una discoteca, qué feo, qué malo, malos que estuvieran, y en cambio yo estoy
con mis amigos en mi depa.
En mi depa. Porque tengo zona y una terracita.
Ahora, eso también está mal.
Ahora, no sé si han visto la encuesta que ha salido hoy día de Ipsos sobre el encierro,
No, ¿qué dice?
¿Qué dice? En realidad, suelta un montón de data que a mí me ha sorprendido. Por ejemplo, que el 80% está de acuerdo con que los domingos estemos cerrados y en las noches no se salga. Como 50% decía que una vez que estén en una reunión se van a sacar la mascarilla, ¿no? O sea que aún si llegan a un lugar, incluso a reunión de trabajo, ¿no? Se van a sacar la mascarilla. Entonces hay un montón de data bien interesante que muestra que en realidad hay un montón de gente que está cumpliendo la cuarentena más de lo que nosotros pensaríamos, ¿no? Porque uno ve en redes sociales, uno podría pensar que wow, que estamos en Disneylandia, pues no, o sea que todo el mundo sale y se divierte. Y en realidad hay un montón de gente que está cumpliendo, que está haciendo el esfuerzo de cumplir a mucho costo, ¿no? Uh-huh. Porque es a costo psicológico incluso, ¿no? Porque está encerrado tanto tiempo, como te gasta. Y que algunos más que otros. Sí. Y prendes la televisión y ves pues que hay gente que está saliendo para divertirse, entonces se te desmoraliza, pues, ¿no? Entonces, o sea, este caso yo creo que está haciendo, o sea, yo creo que la policía en realidad lo está manejando bien, o sea, está saliendo explicado. El problema es el tema legal, ¿no? O sea, de que la historia que están contando no es consistente entre ellos.
Te pongo un escenario que ocurre en el día a día sin llegar a eso. Muchas compañías han vuelto a reactivarse porque tienen que trabajar, tienen medidas y protocolos dentro de la compañía, dentro de la misma organización, pero la gente sale de la oficina donde tiene medida de control, obligación de usar la mascarilla y todo lo demás. Y en su casa se quitan la mascarilla, el fin de semana se reúnen con la... y regresan a la oficina. Claro. Y entonces, todas las medidas de cuidado y control que puedes tener en esa oficina, en esa empresa, o en ese lugar, se van al tacho porque esta otra persona se cuida...
Pensó que era opcional,
era
por momentos.
Cuando le ponen una cámara encima, pero cuando no le ponen la cámara encima, oye, pero no me reuní con cualquiera, me reuní con mi tía, mi primo. Oye, pero ellos viven en otra casa, tienen otro contexto, en otra circunstancia, y pueden terminar... Con esa negligencia puedes terminar infectando a todos los que trabajan contigo.
Mira, y con respecto a eso, Capeco, la Cámara, de Construcción, sacó un documento en el cual mostraba cómo cuando reactivaron y ya se podían hacer obras de construcción nuevamente, uno de los protocolos que te piden es que les hagas, pues, pruebas a tus obreros, ¿no? Y cuando regresaron los obreros había un porcentaje, no me acuerdo ahorita el número, pero había un porcentaje de infectados bastante alto, ¿no? Uh-huh. Entonces tú solamente puedes trabajar con los que no están infectados y tú les dices, bueno, lo siento, pues si estás infectado no puedes trabajar y no depende de mí, lo siento mucho.
Y tienes un periodo, ¿no?, que tienes que estar entonces, en descanso, y a los otros, volverte a tomar otra prueba.
Claro, y a los otros le dices, ya ven, o sea, si quieren seguir trabajando tienen que
cuidarse. Cumplir,
tienen que cuidarse, no deben ir al partidito de fútbol, tienen que estar encerrados, tal cosa. Entonces, este grupo de obreros que no estaban infectados y como estás en un lugar cerrado, el mismo constructor tiene que estar haciendo la prueba cada cierto tiempo. Entonces, el porcentaje de infectados en tu obra ha ido bajando, ¿no? Porque tú mismo lo has estado manejando. Claro. Y la misma gente responsable, porque sabe que si no se queda sin trabajo, se ha estado cuidando, ¿entiendes? Entonces, ese modelo de, ¿cómo se llama?, de manejo de la pandemia que suena interesante, ¿no? O sea, es algo que, hoy en día, o sea, es algo que está sucediendo solo, ¿no? O sea, sin coordinación del gobierno, sin promoción del gobierno tampoco, ¿no es cierto? Porque, pues, el gobierno sabe que
pero ese es el incentivo laboral, ¿no?
Exacto. Y es algo totalmente espontáneo.
Claro, ¿no? Pero la gente se reúne en familia creyendo que no va a tener el impacto en familia.
Claro, es que virus mamá y virus hijito y virus tío y virus sobrino, entonces están emparentados, no pasa nada. Y no es así. Pero yo quiero ir un paso más allá, que es el asunto de no importa cómo nos cuidemos, si en la calle... igual estamos expuestos y tú ahí ves que si bien hay personas como nosotros que nos cuidamos y que estamos pendientes de eso, o sea, no es la norma. Hay una persona que, por ejemplo, es un cantante que canta en medio, que justo le contaba a Erika ahora más temprano, en Girón de la Unión, que canta sin mascarilla. A voz en cuello tú ves la baba volar, ¿ya? Literalmente ves la baba volar.
Esos que están en Girón de la Unión.
Está en medio.
Y que ciego.
¿Y qué pasa? Yo... he reportado a este pata 4 veces con serenazgo, o sea, con fiscalización de la Municipalidad de Lima, y una vez con la policía. y nunca lo han sacado porque él, como tiene una discapacidad, que es ciego, grita que lo están violentando y la gente le sale a gritarle a la autoridad, oye, pero ¿por qué no lo dejas cantar? ¿Qué cosa le está haciendo a nadie? Está muy bien, se está ganando. Entonces, en ese momento, cuando tú decides, cuando tú incorporas dentro de tu evaluación de si dejar a una persona estar así o no, no, de cuidar al resto, no, porque pobrecito y no sé qué, en ese momento nos reventamos. O sea, cuando tú incorporas un valor adicional que no sea el cuidarnos o cuidarnos, nos reventamos todos.
Asociación de Defensa del Consumidor, Elegir, porque tomar decisiones responsables es nuestro derecho. Búscanos en Facebook y Twitter como Elegir Perú, todo junto.
Vamos a hablar brevemente de lo que está pasando ahorita en el Congreso. Ya hemos visto en las noticias, algunos congresistas han iniciado este proceso para que la ONP devuelva el dinero que los trabajadores han dado a este fondo de jubilación del Estado.
A ver, económicamente, ¿cuál es la diferencia entre la AFP, Hans, y la ONP?
O sea, la diferencia... Económicamente. Las dos diferencias más obvias es que la ONP es pública, ¿no? O sea, la maneja el Estado, y la AFP es privada, la manejan distintas empresas.
O sea, que una es buena y la otra es mala.
Ahora, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es buena, cuál es mala? Ya depende de qué
periódico lees. Pero aparte, ¿no?, tienen una estructura diferente de gestión de reformas.
Claro, que ese es el punto crucial, ¿no? La AFP... la gente aporta a su fondo, a su cuenta, entonces cada persona sabe cuánto dinero hay ahí. Y la ONP aporta, o sea, cuando tú metes dinero ahí, aportas a un fondo común. De tal manera que al final, cuando te jubilas, todos van a recibir la misma jubilación, el mismo cheque, mes tras mes. Entonces, eso ha sido usado como excusa por algunos para decir, entonces el dinero de la ONP no es devolvible, porque no existe y porque no se sabe cuánto aportó. Pero ese argumento, si bien yo estoy en contra de la evolución de la ONP y también de la AFP, porque creo que es importante que la gente tenga un fondo de jubilación al final cuando se jubile. Eso es como se llama, es algo que ha sido probado. Si no
de hecho,
hay,
se llama previsional.
Previsional. Que es previsor. Si no existe, porque hay mucha gente que te dice, no, pero yo voy a manejar mi dinero, mejor, lo dudo mucho.
O sea, yo no sé si me voy a vivir en los próximos meses, porque si no llega la vacuna, muero, quiero usar mi plata.
O el mito este de que las AFP son ineficientes porque pierden su dinero, sí. Porque tú crees eso, porque cuando pierden dinero lo reportan todos los periódicos, pero cuando gana dinero nadie te lo reporta. Que de hecho es el caso. O sea, las AFP ya han estado recuperando algunos de sus fondos, pero eso no sale en ningún periódico, entonces no te enteras de eso. Entonces, por eso tienes la impresión de que la AFP hace todo mal. Pero en realidad el problema con la evolución de estos dos modelos de fondo, ambos tienen problemas bien serios, ¿no? La AFP tiene dinero, o sea, el dinero claro, tú sabes cuánto dinero metiste, pero el dinero no es ejecutable de inmediato, ¿no? El dinero está invertido en distintos lugares, está en el extranjero, está invertido en una obra de infraestructura, entonces...
Justamente para crecer.
Para hacerlo crecer, justamente, ¿no? Que lo han estado haciendo. Entonces, cuando tú dices ya, devuelvan el dinero de golpe, el 100%, la AFP tiene que empezar a ejecutar ese dinero, de alguna sacarlo de distintas maneras.
Rompiendo compromisos que eran los que te daban las tasas de intereses que te hacías crecer.
Pero
tu
finalmente
plata.
Es tu plata y tú puedes recuperarla. Pero en la ONP, ¿cuál es el problema?
El problema es que tú ya lo aportaste a un fondo común y lo que te dice la ministra de Economía, que yo no estoy tan de acuerdo con eso, es que ese dinero no existe. Ya se entregó ahí y se perdió dentro de la gran maquinaria que es ¿cómo se llama?
El Tesoro Público.
El Tesoro Público. Pero, por ejemplo, no sé si se acuerdan del Fonavi, ¿no? El Fonavi se volvió, o sea, se calculó, o sea,
bueno,
se creó una comisión.
Solamente, o sea, requirió que haya gente parada permanentemente reclamando al Estado y llorando sangre.
Creo,
¿no?,
que 9 años, ¿no? Pero se creó
más,
una comisión.
Como
no,
más,
bueno,
como
sí,
más.
Bueno, más. Pero ¿cómo se llama? La campaña que efectivamente tuvo éxito, no fue mucho tiempo tampoco, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se calculó, se creó una comisión, se calculó cuánto, se pidió a la gente que se ponga en una lista, se calculó más o menos cuánto había dado cada uno, se extrajo de ahí lo que se había usado del fondo para mejorar la vida de la gente con mejores obras de infraestructura urbana, ¿no? Que para eso habían creado el fondo. Se extrajo de ahí lo que habían aportado los empresarios, ¿no? Porque parte del Fonavi era parte de los empleadores que habían metido dinero ahí. Y se volvió. Entonces, al final, o sea, legalmente existe el antecedente ¿Se puede calcular cuánto metió cada uno a la UNP?
Pero la dimensión del fondo no es tan bien, o sea, es un monstruo enteramente diferente, porque a mí lo que, una cosa de la, del, que me da que hacer es que hubo opiniones negativas tanto para lo de la AFP como para lo de la ONP, ¿no? Y como tú decías al inicio, para el lado, como el privado es privado, entonces ya que lo echaban que
no. Ese no,
y al público, no, ese no lo toques. Pero sí, no tienen razón al decir de que ya en estas dimensiones serían varios miles de millones de dólares en devoluciones potenciales que desestabilizaría el país completo.
A corto plazo, sí. Eso sí es cierto, claro. Pero la AFP también. O sea, la AFP...
A eso voy. O sea, lo que digo es, en vez de decir... ahora que ya nos dimos cuenta que la ONP no se debe tocar, ya, ahora hagamos el ejercicio de ingeniería inversa para decir la AFP tampoco.
¿Eso fue el logro que ha tenido el MEF en los últimos 5 días? O sea, es...
Yo no creo que ha logrado nada, porque igual se lo van a bajar.
¿Cuál logró? Sí, yo tampoco estoy muy enterado.
Es que si uno lee el texto originario, que era el 100% de retorno de lo que hubieras podido invertir en la ONP, o dar a la ONP, el texto último... Ya estaba entre una UIT.
Una UIT es lo que están discutiendo.
Una UIT, que estamos hablando de 4.200 soles, más o menos, que es el valor de la UIT, o del otro lado, que es 760 soles. O sea, ya pasaron de un monto X, que tenía que calcularse, a un monto real que además va a ser entregado en dos partes, 50% más el otro 50%, a 30 días y luego a 90, de 120.
Dos sueldos eran, ¿no? ¿Ah? Dos sueldos, dos remuneraciones.
No, no, ya ahorita ya quedaron en una UIT.
¿Ah, sí?
Sí, una UIT. Okay. Pero la otra opción es que fuera 760 soles. Finalmente, eso no ha cambiado de la posición originaria, que era 100%, y sí se devuelve porque se devuelve a una nueva posición de... Bueno, ya no vamos a devolver todo, vamos a devolver un pedazo. Probablemente este pedazo para algunos sea mucho, para algunos sea poquito, pero le devolvimos. Logro exitoso. El tema está en que este fondo, a donde va a afectar... No es a su rentabilidad futura, porque no hay una rentabilidad. Va a afectar a la, realidad presente, porque el Estado, todos, vamos a tener que inyectar dinero sobre la gestión de la ONP, que además es problemática, ¿no?
Claro.
Entonces, es la... ¿sí la MEF, el MEF logró algo?
O sea, es, ¿cómo se llama?
O la gente mágicamente...
Es ¿cómo se llama? Sueño de opio decir eso, porque o sea, sigue siendo un problema bien grande, ¿no? O sea, una UIT es un montón de plata multiplicado por la cantidad de gente que está ahí metida. Sí. Además, bueno, hay otro, la ONP en realidad es un problema, o sea, en sí mismo la ONP es un problema, ¿no? Porque ¿cómo se llama? No es sostenible, tienes que estar, es básicamente una estructura piramidal.
O sea, claro, básicamente quienes entran ahorita son quienes están financiando las pensiones de las personas que están cobrando ya.
Y ya es un problema.
Y en la medida que tengas más personas viejas, porque es un tema de vejez, en realidad vas a tener menos que aporten, más que cobren, y el default que van a generar en este momento con esta salida de dinero, que finalmente sale a algún sitio. ¿Qué dicen? Oye, pero sale del ahorro que tenemos ahí guardado. Por si acá, el ahorro ya se gastó, ¿no?
Pero, claro, yo creo que, ya para terminar, porque no tenemos mucho tiempo, yo creo que esa es la diferencia crucial. Que las consecuencias de la mataperrada de la AFP se van a sentir de acá a 10 años, 5 años. Para entonces los congresistas ya no son congresistas, ya son presidentes, ya son otra cosa, ¿no?
Gobernadores
regionales. En Argentina, o prófugos, ¿no?
O conductores entonces, de programas de televisión, ramos y noticias.
Claro, a él les importa un rábano el futuro del país, ¿no? Y las consecuencias de la ONP se van a sentir ahorita, ¿no? Por todo eso que ha estado exponiendo la ministra. Pero igual no le han hecho caso, porque al final, claro, han cambiado la modalidad de entrega. Pero
lo que pasa es que la ministra también viene con el problema de su papá, que resulta siendo que no tuvo que contratar con el Estado, y el señor sabía que no tenía que contratar con el Estado. O sea, ella misma ha ido perdiendo su credibilidad que tenía, poca o mucha que pudiera haber tenido, por otros factores exógenos, y que a la
no
hora
son
la
exógenos, hora, no son exógenos. O sea, no es como que Dios bajó del cielo y dijo, tú vas a contratar con el Estado.
Ah, bueno. Fue porque hubo una tormenta y tampoco.
No. Uy, de repente estaba en la oficina de contratación, ¿no?
Exógenos a la discusión.
Ah, ya. No. O sea, porque ni siquiera su cargo, ¿no? O sea.
No, pero es parte de la discusión. Pero bueno, okay. De la ministra en específico podemos hablar en otra ocasión, ¿no? Pero yo creo que...
La podemos invitar, además.
Ambas...
Que venga es otra cosa.
Ambas devoluciones son problemáticas a distintas medidas, por supuesto que son cosas distintas con distintas modalidades y distintos universos, pero ambos son problemáticos y hay que tener eso en claro.
Y Iriarte y Asociados es un colectivo de abogados especializados en la interrelación entre el derecho y la sociedad de la información. Brindamos los servicios que su empresa u organización requiere para hacer frente a los nuevos retos que exige esta nueva sociedad.
Brevemente, porque ya lo hemos anunciado, no lo podemos patear. Es el tema de la responsabilidad social empresarial. Bueno, es algo que mucha gente, en el Perú, ¿cómo se llama? No cree en eso. Que piensan que es como magia, ¿no? Que solamente sucede cuando crees en eso. Pero, efectivamente, en el Perú hay un montón de empresas que ponen un montón de plata para un montón de proyectos de responsabilidad social y ayudan a un montón de gente. Y pero fallan en comunicarlo.
Eso lo hacen por impuestos. ¿Tienen algún beneficio?
Algunos lo hacen por eso, efectivamente. Sí. Hay una, o sea, dependiendo de cómo lo entregas, ¿no? Porque es distinto. O sea, hay una diferencia legal, por ejemplo, si es donación o si es patrocinio.
O si es APP.
Pero finalmente, esos mecanismos no fueron precisamente diseñados para incentivar que existan estas
de
acciones.
Hecho, antes de que, en la época de Fujimori, mucho de este dinero se utilizaba para hacer evasión de impuestos. Uh-huh. O sea, se hacían para buscar reducir.
No, sería ilusión, sería, ¿no? No es evasión. No sería ilegal.
Ilusión. Sería una ilusión.
Ilusión es cuando es algo, encuentras la manera legal de no pagar impuestos, ¿no?
Un juego, un vericueto tributario.
Claro.
Pero de hecho, había mucho de esto y lo que se hizo fue formalizar para evitar de que se utilizaran las donaciones para este tipo de cosas. Uh-huh. Y muchas compañías, hay lo que se llaman las compañías B, fueron creadas con una intencionalidad social. Hay otras que asumieron el tipo de responsabilidad social haciendo obras en su comunidad. Hay otras que lo hacen por obligación contractual. Muchas de las mineras sobre su zona de influencia, las forestales, sobre todo las extractivas, que tienen mucha relación. Pero hay otras organizaciones que simplemente lo hacen porque les parece bien. Porque uh-huh. su gerente cree que está bien, porque su directorio cree que está bien, porque sus accionistas
creen que
está bien.
Sino que aparte el gerente general se puso terco. O sea, todos los demás, porque yo estaba en reuniones de... O sea, yo en algún momento trabajaba en una ONG que captaba fondos de empresas para hacer proyectos de responsabilidad social. Y yo he visto en reuniones cómo el gerente general se ponía terco y le decía a los demás, no, es que ustedes no entienden esto. Porque el gerente financiero te decía, pero no entiendo cuál es el retorno de esta vaina. Y el gerente general le decía, no te da bruto, acá no hay retorno. O sea, esto es otra cosa. O el gerente de marketing decía,
mi satisfacción personal.
Hay empresas que tienen ciertas externalidades, pero, o sea, digamos, no lo están haciendo necesariamente por un tema de compensar socialmente, sino porque creen en que su vehículo, o sea, el negocio les permite hacer ciertas acciones en beneficio de sectores bien determinados de la población. Y eso también
pero,
se celebra.
A ver, el discurso de inclusión, por ejemplo. El discurso de inclusión LGTB, multirracial, multicultural, multirreligioso, ¿también es responsabilidad social?
Sí.
Bueno, ¿quién lo hace? No,
¿no? No por dinero.
Sí. Es una responsabilidad social empresarial en tanto hay una, digamos, hay una acción de la empresa dentro de la comunidad para cambiarla para mejor. El hecho de que no sea una, o sea, y además hay una inversión de promedio. Cuando tú ves que hay, por ejemplo, políticas de inclusión LGTB, hay un banco que le ha metido con todo, ¿no es cierto? Que tiene ya varios años en eso. Que no voy a mencionar porque no nos auspicia. Pero cuando ellos hacen eso, están mejorando la situación de un grupo vulnerado y están invirtiendo en el proceso porque están haciendo cobertura de seguro, por ejemplo, no, para personas que antes no la tenían.
Y aparte definen un punto de partida, ¿no? Entonces cuando ya, como ellos han publicado un montón de material y han puesto un montón de cosas, cuando tú entras a discutir eso, puedes usar eso como punto de partida para empezar a discutir esa vaina. Ahora, una cosa importante es que la responsabilidad social ha cambiado un montón, o sea, los profesionales de la responsabilidad social, o sea, los que diseñan estos proyectos y cómo se me promueven que esto se haga más, esa disciplina ha cambiado mucho en los últimos 10, 20 años, ¿no? Porque antes tú hacías lo que podías, ¿no? Lo que se te ocurría. Entonces tú tenías el minero de una minera mediana que su hija había estudiado pues comunicación social en la Católica y quería, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo con perritos. Y se iba a la mina y captaba fondos, digamos, de la minera de su papá y hacía algo con perritos porque se le ocurrió a ella, ¿no? Se le ocurrió a ella. Ahora tú tienes algo mucho más definido con, primero, las necesidades mismas de la población, ¿no? O sea, tú vas y te interrelacionas, o sea, es un trabajo mucho más antropológico con la gente para saber efectivamente qué es lo que necesitan.
Vinculadas con las metas
pero lo que ha cambiado es la eficiencia de la inversión en
responsabilidad social. Originariamente vinculadas con las metas del milenio y luego con las del meta de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
Sí, en cierta medida, porque hay mucha crítica a eso, ¿no?
A la ODS,
a los dos listados, porque bueno, en fin, de eso podemos hablar otro día, pero hay críticas respecto a eso. Entonces, al final, un empresario que quiere hacer algo no va al poblador y le dice, o a la persona que a la persona que va a beneficiar y le dice, ¿qué quieres? ¿No? Porque eso es al final lo que tú vas y les preguntas es qué necesitas. Uh-huh. Y yo voy a diseñar la mejor forma.
O tú vas
forma.
Y sondeas para ver qué necesita la comunidad, claro, y, no es que le vas y le preguntas. Porque...
Claro, porque si no te quedas haciendo siempre lo mismo. Uh-huh. Entonces tú puedes preguntarle qué cosa es lo que necesitas y de ahí ya tú contratas gente que diseña una solución más
O sea, hay algo profesional.
Ideal. Claro, un proceso profesional. Pero otra cosa, otra variable que también se ha introducido es que tú quieres hacer proyectos de responsabilidad social que estén alineados con el núcleo de tu propia empresa, ¿no? Entonces ahí tú tienes, por ejemplo, el BCP, que ha dejado de hacer muchas cosas que no tenían nada que ver con la actividad típica de un banco, y ha empezado a hacer más proyectos de responsabilidad social que tengan que ver con ayudar a microempresarios o ayudar a, ¿cómo se llama?, educación financiera. Hacer un montón de proyectos que efectivamente hace, ¿no? Intervención en colegios públicos para que los niños tengan una alternativa, una oportunidad de, ¿cómo se llama? De
20 mate, ¿no? Matemática, ellos tienen
lo. Pero eso, por ejemplo, es el contraejemplo, porque ese es ¿cómo se llama? Ese es educación, o sea, está bien, ¿no? Que toda empresa ayude a la educación del país, pero un banco no tiene mucho, o sea, no está muy de acuerdo al core de su negocio, ¿no? Apoyar la educación.
Un buen ejemplo es esta plataforma digital para ubicar bodegas que ha salido durante la pandemia, que no sé si la tienen mapeada.
Ahí está, eso, por ejemplo.
Que es una iniciativa multiempresa, además, donde varias, varios proveedores de consumo, o sea, empresas que venden comida, bebidas, etcétera, se han puesto de acuerdo y hecho una plataforma única y ya tienen ellos mapeado todo o sea, tiene cada bodeguita en cada rinconcito del país. Está mapeada por alguna de las empresas. Entonces lo que han hecho es han dicho, oigan, compartamos la base de datos y hagámosla disponible para todo el Perú. Entonces, tú que quieres comprar delivery, que no tiene, para no ir al supermercado, incentivas la compra en una zona cercana que reduce la exposición al coronavirus.
Similar a la campaña que tuvo Bacus con Cusqueña para el tema de apoya tu restaurante.
De
¿no?
hecho, Bacus ha sido una de las empresas que está metida en este proyecto multiproveedor, llamémoslo.
Ahora, ¿no? Yo te digo, en el 2009 yo vi una plataforma que ya las tenía todas mapeadas, todas las bodegas mapeadas. Entonces, y en una plataforma que es una de las que ha participado en ese proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es como que muchas empresas se han juntado para identificar la bodega. Ya las tenían identificadas a todas.
No, pues,
en un Google Map,
O sea, no tienen que reinventar la pólvora. Claro. Una empresa que le vende a bodegas sabe dónde quedan las bodegas.
Exacto. Entonces
simplemente le da una vuelta de tuerca y eso ya es responsabilidad.
Bueno, social. También tienes las campañas de, por ejemplo, Gloria con lo que está haciendo focalizadamente en Arequipa. Para, sobre todo porque además ellos surgen de Arequipa. Uh-huh. Si algún sitio tenían que apoyar, esencialmente es ahí. Y han llevado planta de oxígeno y además han ido a buscar a otros que también les interese el tema. En realidad, socialmente también las empresas van al núcleo donde se organizaron. Entiendo que la gente de AGE también ha ido a la zona originaria.
Goldfield ha estado donando oxígeno hasta por gusto, o sea, ha estado donando tanques.
Por gusto no.
O sea, bueno, ya, ok, es una mala expresión esa, pero me refiero, por ejemplo, hubo una compra de, ¿cómo se llama?, de tanques de oxígeno y los estafaron a una organización social. Y ha habido una empresa que ha dicho, no te preocupes, yo te las pongo. Entonces, nadie les obliga a hacer eso, nadie les, ¿cómo se dice?
Que además debe ser una donación bastante complicada de hacer, ¿no? Porque sí, podrían decir, te pavimento una pieza. No, están dando oxígeno, ¿no?
Claro, y ¿cómo se llama?
Tanques,
y aparte,
hay más problemas. Tanques, que un tanque de ahorita lo están vendiendo, un tanque americano, que es el estándar, 7,000 soles.
Y bueno, y ya como para cerrar los ejemplos, también hay una empresa, por ejemplo, que ve temas de tecnologías de la información, que se llama Ibis, y que ha sacado un video que está relacionado con el tema de difundir información para poder impactar de manera positiva en el tema, o sea, para, digamos, mitigar la expansión del virus.
Pero
a través de lavado de manos.
¿Por qué? ¿Por qué una compañía como Ibis de tecnología hace una campaña de este tipo con una banda de ska? Porque en esencia nuestros accionistas, nuestros dueños, nuestros owners, son una congregación dedicada a la educación. Por lo tanto, nuestro foco inicial siempre va a estar enfocado en una responsabilidad hacia los niños, que es un lugar esencial.
Y además está directamente relacionado por el tema de tecnologías de la información. Este es un medio de transmisión inmediata de información para generar un cambio positivo.
Si lees noticias económicas y te gustaría entenderlas mejor, quizás te convenga ir a mildemonios.p. Videos, audios, artículos y más material que buscan explicar fenómenos económicos del día a día o del periódico para cualquiera. Y si quieres material económico exclusivo para tu empresa, centro de estudio u organización, solo tienes que mandarnos un mensaje. mildemonios.p, todo en letras y junto.
Entonces, y ahora sí estamos de salida. Este, no sé qué tengas tú para comentarnos, Hans.
Ah, yo empecé, ¿no? Este, sí, bueno, ya empezó la FIL, la Feria Internacional del Libro. Hay un montón de cosas bien bacanas. Pueden entrar a la página web de la Cámara Peruana del Libro. Y ahí van a ver la plataforma por la cual pueden comprar los libros que están siendo lanzados. Hay un montón de cosas bien interesantes.
He visto que Join Us está sirviéndoles de plataforma para la venta de libros.
Join Us, sí. A mí me sorprendió eso. Pero está funcionando, está vendiendo.
Una reinvención de una plataforma digital basada, que era fundamentalmente de tickets para eventos presenciales.
Aparte, este, hay un montón de otros distribuidores, librerías que están aprovechando la ocasión para vender libros por su cuenta. Sí. O sea, están diciendo, sí, en la FIL, yo también viendo, pero por acá. Entonces, eso también es una oportunidad para, ¿cómo se llama?, comprar libros a buenos precios. Este, de hecho, el 2 de septiembre a las 5 de la tarde yo voy a presentar un libro, este, en la plataforma de la FIL. Este, se llama Somos Zombies, es una recopilación de cuentos de, ¿cómo se llama?, de autores, de escritoras y escritores de terror peruanos de todo el país, han colaborado, este, y está bien chévere, es un cuento por cada departamento, más uno por el Callao, más uno por la base, este, científica de la Antártida.
Tú, Eric, ¿qué cosa tienes? ¿Qué novelas?
Esta semana lo que tengo mañana es una charla que tengo que dictar al Ministerio de Educación sobre temas de Creative Commons. Sobre utilización de licencias libres para contenidos libres y pues la columna de los viernes que tengo siempre sobre temas digitales. Y hoy día es un día especial porque celebran 3 años de la política 35 del Acuerdo Nacional que ayudé a construir sobre temas digitales, que espero que algún día deje de ser solo papel y sea real.
Un pasito a la vez. Esta semana en Elegir hemos tenido en el programa Consumidor Elegir una entrevista de una hora con Rafael Muente Schwartz, que es el presidente del Consejo Directivo de Cyptel, con el que hemos conversado con la gente para hablar desde antenas, desde 5G, hasta tu recibo telefónico que está mal facturado. Si quieren saber cómo reclamar y todo, vean la entrevista, compartan, está en la página de Elegir. Y la próxima semana, esta semana, tenemos otra entrevista con la gente de Ocinermin para poder hablar específicamente de los recibos de luz que han venido gigantescos y que nadie entiende cómo reclamar, cómo se hace, para que nos cuenten cómo hacerlo. Así que no se lo pierdan este sábado a las 8 de la noche en el Facebook de Elegir.
Y mi podcast de RBP, en RBP tengo un podcast semanal. Esta semana hemos hablado sobre el aporte de la minería a la economía nacional, pero aparte también al desarrollo social del país. Ahí hemos dado un montón de cifras y de datos y de documentos por si quieres estar mejor enterado para rajar con más base. Ok, ¿tenemos algo entonces?
Un gusto.
No, ya estamos todos. Entonces, gracias a todos quienes nos han visto. Gracias a la gente que ha estado conversando y riéndose. No sé si de nosotros o con nosotros, pero ha estado riéndose, que es lo importante, y han disfrutado. Eva manda saludos, saludos a Eva. Y nos vemos la próxima semana, como todos los lunes.
A Elena Lisca también, a la maestra Nora, que también ha estado por ahí. Y a
Edgardo Salas.